Pues en estos momentos son las 11 menos cuarto, las 10 y 45 minutos de la noche y es tiempo de tertulia en el enfoque de Onda Madrid. Les recuerdo que esta noche estarán con nosotros desde sus domicilios porque esto es lo que debemos y tenemos que hacer, convertir las habitaciones, convertir nuestras casas en improvisados estudios de radio, pero bienvenida sea la tecnología que nos permite esta posibilidad, no nos vemos las caras. Realmente los colaboradores del programa son como los oyentes, sabemos que están ahí, pero no nos vemos. Esta noche estará Victoria Lafora, Juan Fernández Miranda y también Agustín Valladolid. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Luego le contaré los datos con mucha más precisión, pero uno coge el papel, coge el teclado del ordenador y siente un cierto vértigo, un cierto miedo, un poco de temor, porque sabe que todo lo que escribe automáticamente se queda viejo después. Se queda viejo con una rapidez que el que escribe no puede sospechar. Y especialmente se quedan viejos los porcentajes, los números, las cifras y los datos de los contagiados y de los muertos. Eso es lo que más vértigo da, ciertamente. En fin, como la vida y sobre todo esta vida tan extraña que nos toca vivir estos días está hecha de retazos maravillosos unos, duros o muy duros otros, les quiero invitar a que cuando lleguen ustedes noticias, sucesos, actitudes y actos que crean estimables, las apunten en un cuaderno, porque es posible que el tiempo las eleve a ejemplares, dignas de ser contadas y, por lo tanto, de no ser olvidadas. No hace falta una agenda de tapadura, no, una simple libreta basta. Es más, cuanto más humilde sea el cuaderno, mayor será el relato. De eso estoy seguro. El coronavirus podrá ganar la batalla en este momento de desconcierto y de desánimo en el que las personas mueren y cientos se infectan. Pero al virus habría que preguntar lo mismo que se pregunta la Biblia con respecto a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está la del coronavirus? Por de pronto, la pandemia está sacando de nuestro interior lo mejor que tenemos. Nuestra voluntad sincera y decidida por colaborar, por obedecer a las autoridades, por seguir sus consejos. Ya sé que hay unos cuantos, pocos, que reman en otra dirección. Allá ellos. Nuestro afán por ayudar, esa es la clave. Nuestra capacidad para reconocer la generosidad y la entrega de los demás en este momento es algo que ha traído el virus, no una filosofía, no una religión, no una nueva medicina, no un manual de autoayuda. Por eso dinos pandemia, aunque muramos y nos contagiemos, ¿dónde está tu victoria? Hoy alguien me ha contado esta sencilla historia que yo quiero compartir con todos ustedes y que he dejado escrita en mi humilde cuaderno. Un hombre conduce por la A6. La conducción resulta plácida porque va solo, no hay coches, ni autobuses, ni camiones. Ni en el puente de agosto hay este tráfico que roza lo fantasmal. Y así, el hombre va haciendo su ruta, la de todos los días, los mismos pasajes, los mismos edificios, las mismas señales de tráfico. Pero llega un momento en el que se rompe la tranquilidad del viaje y es cuando a lo lejos ve que hay un control de la policía. Uno más de estos días, piensa el conductor. Los agentes detienen el vehículo y amablemente le piden que se identifique y que, por favor, les diga a dónde va. Voy a mi trabajo, responde el conductor, ya. Pero, ¿es necesario ir al trabajo? ¿No lo puedo hacer desde su casa? No, verá, tengo que ir. ¿No puedo hacerlo por teletrabajo? Es imposible. Bueno, pero sabrá usted que estamos en estado de alarma. Sí, lo sé muy bien, lo sé. ¿Cómo no lo voy a saber? Responde el hombre, que en ese mismo momento, perturbado y sorprendido, ve a la gente cuadrarse frente a él como si de una autoridad civil se tratara. El policía, que acababa de leer su documentación, supo en ese mismo momento que había parado a un médico que trabaja en el Hospital de la Paz. El policía le dio las gracias y le dejó marchar.
losing streak, waiting for dawn.
Y el médico arrancó su auto. Y probablemente en el viaje el médico se informó a través de la radio de las últimas noticias. Quizás su fortaleza hace que su extrañeza no sea la misma que la nuestra al enterarse de que en las últimas 24 horas se han infectado en España 3.500 personas. Que la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su marido han sido hospitalizados. Que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, urge al mundo entero a frenar el coronavirus y advierte de que si se permite su propagación, especialmente en las regiones más vulnerables, morirán millones de personas. Que Italia tiene ya registrados 3.400 muertos, más muertes que en China. Después la radio habló de la última bronca política, de las acusaciones de los gobiernos regionales de Cataluña, Madrid y Andalucía a cuenta de la falta de mascarillas y material sanitario, pero en ese momento, justo en ese momento, nuestro hombre apagó con brusquedad la radio. Incluso para los supermédicos que luchan contra la pandemia en un hospital, hay espectáculos que no pueden ni quieren soportar.
El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Pues son las 10:49 minutos de la noche. En cuanto a la más estricta actualidad, ya saben que cada día les ofrecemos el informe completo y ese informe lo comenzamos con Javier Mardomingo. Javier, buenas noches.
Buenas noches, Félix.
¿Cómo son los nuevos datos, Javier?
Pues bastante malos, ¿para qué nos vamos a engañar? Y son datos de esta misma tarde. La cifra de muertos en España ya pasa de 800 y la de infectados de 17.000. La buena noticia es que las altas, la mayoría además aquí en la Comunidad de Madrid, superan las 1.100.
Día de ruedas de prensa por parte del Gobierno.
Por la mañana han comparecido el vicepresidente social, Pablo Iglesias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ambos han explicado las medidas pactadas por el Gobierno y han reconocido que los momentos más complicados aún están por llegar.
Llegan los momentos más duros, aquellos momentos en los que seguiremos viendo un incremento de casos mientras en estos próximos días nos vamos acercando al pico. Y quiero recordar cuál es la tarea colectiva a la que nos convocó el presidente del Gobierno. Alcanzar el pico, primer objetivo, doblegar el pico y empezar a descender, segundo objetivo, y vencerlo.
Y por la tarde turno para el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha comparecido junto con la de Transición Ecológica, con Teresa Rivera, que ha asegurado que no se va a cortar ni la luz ni el agua a quien no esté en condiciones de poder pagarlo.
Que ningún español que piense que puede estar viviendo o atravesando una situación de dificultad va a sufrir ningún tipo de corte de suministro ni de agua, ni de electricidad, ni de gas natural en sus hogares. El régimen vigente contempla unas condiciones de vulnerabilidad. Las empresas son conscientes de que deben ir más allá.
¿Y las comunidades autónomas? ¿Qué dicen, Javier?
Hay de todo, Félix, pero unas cuantas no están demasiado contentas con la gestión de esta crisis por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, en Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido por carta a Pedro Sánchez que desbloquee el material incautado para dárselo a las comunidades. Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, por su parte, sigue pidiendo que se confine a toda la población de Cataluña.
Para esta lucha contra el virus, Sanidad va a contratar personal.
A 50.000 personas, nada menos. Se trata de jubilados y estudiantes de medicina y enfermería. Se van a incorporar al Sistema Nacional de Salud con fin de que no se colapse. Y también se incluyen entre los contratos a licenciados que no hayan superado aún las pruebas de MIR.
Y fuera de España, ¿qué destacamos, Javier?
Dos asuntos, Félix. Malas noticias las que llegan desde Italia, donde se ha superado el triste récord de fallecidos que hasta ahora ostentaba China, con más de 3.400 muertes. Pero precisamente en China hay buenas noticias hoy. No se ha registrado en este día, por primera vez en 3 meses, ni un solo caso de contagio local.
Bueno, y en el capítulo económico, en un momento vamos a hablar de las medidas económicas que ha adoptado el Banco Central Europeo y de cómo ha afectado a las bolsas, pero además hay división en el Gobierno por la petición de Unidas Podemos de incluir una moratoria en los alquileres. ¿Cómo se va a hacer con las hipotecas? Se opone la ministra Calviño, a favor el vicepresidente Iglesias, y lo cuenta Elena Rivas.
Nadia Calviño no es partidaria de extender la moratoria de las hipotecas a los alquileres, como pide Podemos. Lo rechaza pensando en el efecto negativo que tendría en los propietarios. Palabras de la vicepresidenta económica en Antena 3.
Es una situación distinta de la de los créditos hipotecarios. En el otro lado no hay un banco, en el otro lado hay otro ciudadano que, por ejemplo, puede tener una vivienda en alquiler. Y, por tanto, las medidas que afectan a una parte también afectan a la otra, ¿no? Entonces, hay que reflexionar sobre aquellas medidas, y hay varias que se habían propuesto, que pueden tener un efecto beneficioso desde una perspectiva, pero negativo desde la otra, ¿no?
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no tira la toalla, aunque no promete nada.
La Constitución española dice que la vivienda es un derecho. Este gobierno va a trabajar para proteger ese derecho, buscando las fórmulas adecuadas para no dejar a ningún ciudadano atrás.
Ambos ministros, no obstante, afirman que habrá más ayudas económicas conforme avance la crisis.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En estos momentos son las 10:53 de la noche. Nos damos, como siempre, a esta hora una vuelta por diferentes partes del mundo para comprobar cuál es la situación del coronavirus en este miércoles 19 de marzo. En otros tiempos de normalidad, como hoy decía en El País Íñigo Domínguez, cuando éramos felices y no lo sabíamos, era el Día del Padre, día festivo donde los papás recibíamos regalos. Ahora prácticamente ni tiempo ha habido para comprarlos. Bueno, pues esa es otra historia. Nos damos ahora, como siempre, una vuelta por diferentes partes del mundo para comprobar cuál es la situación del coronavirus en este miércoles. Comenzamos en Bruselas, corresponsal Concha Lozano.
La Comisión Europea ha anunciado que va a cofinanciar vuelos para repatriar a los ciudadanos que quieran volver a su país de residencia. Según ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hay más de 100.000 europeos atrapados en el extranjero. Vamos a trabajar con los Estados miembros muy estrechamente, ha dicho, para traerlos a casa. Según von der Leyen, Alemania está organizando hasta 13 vuelos a través del mecanismo de protección civil comunitario para repatriar a los ciudadanos de la Unión Europea desde Egipto, Marruecos, Filipinas o Túnez. La Comisión va a contribuir a financiar hasta un 75% del coste de los vuelos. Asimismo, la Comisión también ha anunciado que va a crear reservas comunes de material sanitario, mascarillas, respiradores o equipos de protección para luego repartirlo entre aquellos países que más lo necesiten.
A 5 minutos para que sean las 11 de la noche, nos vamos a Italia, corresponsal Manuel Tori.
En Italia aumentan los fallecidos por coronavirus y con 3.400 ya se superan los de China. Los enfermos actuales por COVID-19 ascienden así a 33.000 y donde ya hay 4.400 personas curadas. Con estos datos, el gobierno italiano de Giuseppe Conte medita un nuevo decreto ley aún más restrictivo, porque lo cierto es que en las calles de Italia hay todavía demasiada gente, sobre todo en Milán, quien va a hacer la compra diario, quien pasea el perro más veces en el día y quien hace deporte al aire libre como si nada. Así que entre mañana y pasado, el Ejecutivo italiano tomará una decisión acerca de si endurecer o no la cuarentena.
Vamos hasta el Reino Unido, donde parece que Boris Johnson reacciona. En España diríamos eso de que a la fuerza ahorcan. Londres, Alfredo Benito.
12 semanas es el plazo que Boris Johnson le ha dicho a los británicos se pueden necesitar para derrotar al coronavirus. Pese a los rumores de un posible confinamiento y cierre de Londres, el primer ministro ha decidido guardarse esa carta en la manga para más adelante, por si hicieran falta medidas más duras. Una jornada en la que la reina de Inglaterra también se ha dirigido a la nación para pedir unidad ante la amenaza del virus. Un virus que ha dejado ya 137 muertos y más de 3.000 infectados en las islas.
Y ahora salimos de Europa. ¿Cuál es la situación en China? Inma Escribano.
China hoy nos trae la buena noticia. Hoy se han producido 0 contagios dentro de las fronteras y el número de muertes se ha reducido también a un solo dígito, 8 personas. Más pacientes también han logrado recuperarse, en total 70.400 de cerca de 80.100 registrados en China. Ese es el consejo de los extranjeros que han convivido aquí con la epidemia del coronavirus.
Lo más importante, me parece, que es como le dije a mi familia, es cuarentena autoimpuesta.
Ante el temor a los casos importados en varias provincias, a todo el que llega de países en riesgo lo meten en cuarentena en un hotel custodiado, una medida que quizá también debería comenzar a considerarse en España.
Pues son las 10:57, música para una cuarentena. Les invito a que escuchen con tranquilidad y que se relajen. También suelo recordar esto, a las 8 de la tarde es una forma de llevar las cosas de otra manera y combatir el maldito coronavirus con la belleza de la mejor música que hemos seleccionado para ustedes. El Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns, una música y una melodía para irse a otro sitio, desde luego. Son las 11 de la noche. Este es el tiempo de tertulia aquí en Onda Madrid. Victoria Lafora, buenas noches.
Muy buenas noches, Félix.
Estarás conmigo que la música suena de forma especial en días como estos, ¿verdad?
Y además, qué preciosidad de música has elegido.
Bueno, música para una cuarentena, para soportar esto. La mejor sí. Que uno puede seleccionar, esa es la verdad. Agustín Valladolid, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Agustín. Y Juan Fernández Miranda, buenas noches, Juan.
¿Qué tal? Muy buenas noches a los tres.
Es una forma de defenderse contra el coronavirus, escuchar buena música y leer un buen libro. ¿Qué vamos a hacer en casa si no? ¿No? Esta es una de las poquitas cosas que se pueden hacer en días como estos, donde uno abre el ordenador y las noticias son siempre tan negativas y tan malas. Bueno, empezamos enseguida la tertulia, pero antes quiero que sepamos cómo están los mercados. La crisis sanitaria va a derivar en una crisis económica, eso ya lo sabemos todos y lo sabéis los tres a gran escala. Hay quien apunta a que se puede destruir más empleo en todo el mundo que en 2008. Hoy el Banco Central Europeo ha reaccionado ante la crisis del coronavirus inyectando 750.000 millones de euros. Una reacción debido al deterioro de la situación de la zona euro en la última semana, y esto al menos ha servido para que las bolsas hayan reaccionado. No con la alegría que querríamos todos, pero han reaccionado al alza. Informa Pablo López.
Así es, color verde para el IBEX 35, que supera nuevamente al resto de índices europeos y alcanza los 6.395 puntos. El anuncio del Banco Central Europeo de dedicar 750.000 millones de euros permite rebajar de forma clara lo que paga España por financiarse en los mercados, un plan alabado por Nadia Calviño, ministra de Economía, en Antena 3.
Todos estábamos muy pendientes de si el Banco Central Europeo iba a tomar una decisión contundente. Así ha sido, y yo creo que esta es una decisión que claramente pues responde a la necesidad del momento.
El bono español a 10 años ayer ofrecía una rentabilidad del 1,28% y hoy ha caído hasta el 0,87%, una bajada de en torno al 30%, algo que tiene una clara incidencia en la prima de riesgo, el diferencial con Alemania, que cae hasta el entorno de los 107 puntos básicos. Se logra con esto facilitar que los estados pidan dinero prestado en los mercados a un coste menor, y además el Banco Central Europeo sale al paso de las críticas que recibió por el tímido plan anunciado el pasado jueves. En cuanto a los valores, Indra registra la mayor subida del día con un 13,38%, mientras Bankinter avanza el 11%. El color rojo es para IAG Iberia, que pierde prácticamente un 11%, y para CIE Automotive, que se deja el 10%.
Las 11:03 de la noche, como nuestro siguiente invitado es amigo de los tres contertulios de esta noche, y como yo no os puedo ver, ni vosotros me podéis ver, Victoria, Agustín y Juan, pues que sepáis que podéis preguntar cuando os venga en gana y cuando tengáis interés en preguntar algo a José Manuel Pazos, el director general de Omega IGF, que es empresario, que es economista, que es profesor de derivados financieros y que es alguien al que recurrimos cuando hay turbulencias financieras y económicas en nuestro país o en el mundo, porque lo explica y lo explica de aquella manera en que hasta un periodista lo puede entender. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
¿Cómo estás, José Manuel? ¿Bien?
Pues muy bien, nos llamáis a los economistas siempre que ocurren cosas. Vamos a tener una fama pobre, siempre vamos a parecer, en fin, los agoreros de lo que ocurre en la sociedad. Pero en fin, para eso estamos, para intentar ayudar y aclarar, a ver si lo podemos hacer.
Casi prefiero llamarte a ti que no a un médico, de momento.
Bien, así en este momento todavía la situación económica todavía aguanta un poco, hay una gran inercia y efectivamente, pero no cabe duda de que tú lo vinculabas, la economía está en este momento es extraordinariamente vinculada con la situación sanitaria. A mí me preocupa mucho que no haya una conciencia social de que, en fin, estos mandatos que hacen para que nos quedemos en casa tienen una trascendencia sanitaria en primer lugar, pero cuanto más tardemos en salir de esta situación de tensión sanitaria acusada, la economía cada día está sufriendo y perdiendo una barbaridad de recursos. Con lo cual, yo creo que es bueno que nos tomemos en serio, primero por lo importante y segundo por el mundo que estamos dibujando para el día después.
Sin duda alguna, a ver si lo entienden aquellos díscolos que creen que esto no es tan serio como pinta, pero en fin, allá ellos. José Manuel, tú tienes mucha información, desde luego eres un... eres, entre comillas, un depredador de análisis internacionales que tienen que ver con los mercados, con las finanzas, con las empresas. Quería preguntarte desde el punto de vista, si quieres, mucho más, más sencillo y humano, ¿cuál es tu nivel de preocupación en este momento?
Es alto, Félix. Honestamente, es un nivel de preocupación alto. ¿Por qué creo que es un nivel de preocupación alto? Mira, hay veces que en la economía los números pequeños son complejos, pero cuando hablas de grandes números, las cosas empiezan a ser un poco más sencillas. Y entonces, cuando uno, además, en el caso concreto de la economía española, que al final es pues aquello que vemos todos los días cuando salimos a la calle y son nuestros amigos que trabajan, lo que nos hace ver es que cuando hablamos de un país que se para y que tiene toda la sensación de que esto va para largo, pues el PIB español, que es la suma de todo lo que producimos durante un año, es aproximadamente 1 billón de euros. Yo sé que esto es una cifra muy grande, pero cuando uno empieza a dividir un poco y dice, bueno, esto significa aproximadamente 100.000 millones cada mes. Fíjate que a veces discutimos medidas que hablan de 10.000 millones, de 15.000 millones, y nos parece una barbaridad, pero una economía que se llegase a parar totalmente, no es el caso, pero China se ha parado aproximadamente el 70%, para que nos hagamos una idea. Estamos hablando de cifras que realmente son de una dimensión y de un impacto económico brutal. Lo que vamos a ver, yo creo, el día, y esperemos que sea pronto, que esta situación empiece a amainar un poco, son cifras que no conocemos ninguno de los que estamos vivos. Son gente que incluso los más veteranos, que ya estamos más cerca de pensar en que empieza nuestra parte, última parte de la vida profesional, jamás imaginamos ver una cosa así. Desde ese punto de vista estoy muy preocupado, y sobre todo porque tengo un poco la percepción de que todavía la sociedad no tiene una dimensión real de qué es lo que nos puede venir si esto no lo corregimos y lo atajamos a tiempo. Esto me preocupa mucho.
Ya, porque hay la percepción en algunos sectores o algunas personas que tienen la impresión de que todo lo que ha bajado con tremenda velocidad puede subir con la misma velocidad. Y a lo mejor no es posible.
A ver, si el mundo va a ser muy diferente después. Hay que pensar, hay una pregunta que se hace mucha gente, dice, bueno, se habla 200.000 millones. Es decir, es verdad que el billón de euros de la economía española de PIB parece mucho, pero claro, es que luego hay que ponerlo en cifras y en contexto de las cifras que se están, pues un día como hoy, normal, donde se habla 750.000 millones, 650. Unas cifras que desde el punto de vista, diríamos, de una persona, de un ciudadano corriente, no les caben en la cabeza. ¿Cuál es la dimensión de lo que se está poniendo en juego? La gran pregunta que se hace todo el mundo, bueno, ¿y esto quién lo va a poner? Porque efectivamente parece que todos los bancos centrales, los gobiernos, anuncian medidas llenas de ceros, pero la gran pregunta es esto, ¿quién lo va a pagar? El sentido común le dicta a cualquiera que eso lo van a pagar generaciones futuras. Esto es para empezar, es lo más sencillo. Y fíjate que, bueno, pues si lo pagan en el futuro ya veremos. Pero hay una parte sustancial que vamos a pagar nosotros. Hoy por hoy, gracias a Dios, los tipos de interés están muy bajos. Pero el mundo que va a venir económico después, igual que ha sido un mundo, el económico después del 2008, muy difícil de haber imaginado previamente, tipos de interés negativos. ¿Quién te iba a decir a ti que íbamos a ver tipos de interés negativos? Esto es el paradigma del opuesto a lo que nos enseñaban. Bueno, pues el mundo que vamos a ver después de esta crisis es un mundo que va a tener un montón de referencias que nos van a parecer absolutamente sorprendentes en relación a lo que veíamos antes. Tú imagínate un déficit público de un 15% del PIB. Nos pasamos la vida discutiendo sobre si el 2,5%, el 2,8%, el 3%, pero vamos a entrar en datos económicos que desde el punto de vista de un observador van a llamar la atención, es algo que va a pasar a la historia, porque los impactos son muy importantes. Solo te doy un dato. Las estimaciones que se están haciendo para la caída del crecimiento de China en el primer trimestre superan el 30%. Tú fíjate que aquí estamos hablando de crecimientos trimestrales en la economía, acostumbrados a hablar de un 0,8, de un 0,9. Bueno, pues esto en el segundo trimestre de la economía europea tiene todas las trazas de parecerse bastante a eso. ¿Cómo una sociedad puede soportar una caída del volumen de actividad de esa dimensión? Porque es que no es posible sacar el dinero, no crecen los árboles, alguien lo va a tener que pagar. Yeah, y para pagarlo se lo vamos a tener que pedir a otros. Vamos a ver cuánto quieren cobrar por ese dinero.
José Manuel, con este panorama que estás dibujando me da un cierto vértigo preguntarte por cómo va a evolucionar el empleo, entonces.
Uy, el empleo vamos a tener... primero, es verdad que... A ver, yo creo que los gobiernos están haciendo cosas bastante razonables. Lo que pasa es que las herramientas que tenemos son las que tenemos y, por lo tanto, se han tomado medidas. Yo creo que eso ha sido una decisión... Yo creo que creo que ha llegado un poco tarde, pero no podemos discutir sobre eso, lo que se ha hecho, toda la regulación por los ERTEs, por ejemplo. Creo que ha sido una medida fantástica. Creo que todo lo que tenga que ver con ayudar a mantener las empresas abiertas es un esfuerzo que va a merecer la pena, porque no hay mucho donde elegir. Entonces, ¿qué va a pasar con las cifras de paro? Pues te vuelvo casi a decir lo mismo que antes, incluso más acabado, porque el paro al final uno lo representa en personas. El déficit público no sabe muy bien quién lo va a pagar, pero realmente el desempleo sí que va a ser un problema serio. Vamos a encontrarnos en los meses de la recuperación, o sea, cuando ya entremos en recuperación sanitaria, nos vamos a encontrar con datos de empleo, de destrucción de decenas de miles de empleos, de centenares de miles de empleos. Hay estimaciones ya de más de 1 millón de desempleados, es decir, eso va a ser una situación que va a haber que gestionar. Fíjate la convulsión social que esto significa. Por lo tanto, ahora, bueno, con respeto y no critico esto en absoluto, pues bueno, pues hay como alegría en las redes sociales. Bueno, pues si tocamos la pandereta o si cantamos canciones. Dentro de 2 meses no sé qué humor tendremos para salir a las ventanas a cantar canciones, sinceramente. Y creo que es importante mantener el ánimo de la población, pero sobre todo es muy importante mentalizar de que tenemos una situación por delante en la que tenemos que, vamos a tener que ver cosas, como digo, y afrontar cosas que ahora no, yo creo que difícilmente nos entran en la cabeza.
Ya, esto que ha hecho Christine Lagarde, lo que ha hecho el Banco Central Europeo, que ha sorprendido con un plan de compra de 750.000 millones para evitar que, bueno, para evitar que dicen algunos que se fragmente la eurozona, no lo sé muy bien, pero en todo caso rectifica un poco con lo que hizo la semana pasada cuando movilizó solo 120.000 millones. José Manuel, ¿esto qué es realmente? ¿Esto para qué nos va a servir?
Ese dinero es para comprar deuda directamente. Es decir, tú imagínate, por ponerlo en sentido práctico, pues que en lugar de que vayas a pedir un préstamo al banco, pues emites unos papeles que se llaman bonos o que se llaman pagarés y que los compran inversores a cambio de un tipo de interés. Luego eso está en tu fondo de pensiones, en el de Agustín y en el mío. Está en el fondo de pensiones de todo el mundo y en los fondos de inversión en los que ahorramos dinero. Bueno, pues lo que hace el Banco Central Europeo es garantizar que hay alguien que está dispuesto a comprar esos bonos. Es decir, siga usted emitiendo tickets, porque aunque no se los compre nadie, se los compro yo. Aprovecho para hacerte una advertencia. Yo creo, esto siempre dice que alguien vendrá que bueno te hará, dice el refrán, ¿verdad? Pues Mario Draghi fue un presidente del Banco Central Europeo de primerísimo nivel. Lo que nos estamos encontrando en los primeros pasos de Christine Lagarde, la nueva presidenta, todos los síntomas que hay son síntomas de alguien que no tiene ni de lejos la misma capacidad de liderazgo. Ella provocó una crisis de comunicación, vosotros sois comunicadores, provocó una crisis muy seria en la rueda de prensa cuando básicamente vino a decir que si algún Estado tenía problemas, que no era papel del Banco Central Europeo respaldar ese problema. Claro, esto fue terrible dardo en la credibilidad de los mercados financieros. ¿Qué nos ha costado eso? Que ahora ha tenido que salir con la bazoca, que es lo que está cogiendo, en fin, esa denominación que todo el mundo utiliza ahora, para tratar de apagar ese incendio. Nos va a dar muchos disgustos, me temo, Christine Lagarde, muchos.
Bueno, como ha citado Agustín Valladolid, pues emplazo a Agustín a que te haga una pregunta. Agustín.
¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Buenas noches, Agustín.
Se me ocurren muchas, pero te voy a hacer una que quizás sea la más pegada al interés de nosotros, de los ciudadanos, ¿no? ¿Tú dónde ves el límite para que empiecen, digamos, a flexibilizarse estas medidas? Cuando digo límite me refiero a hasta qué punto, digamos, en qué momento pueden los daños a la economía ser irreversibles y ya muy irreversibles, a que, digamos, tengamos una crisis que no seamos capaces de superarla en una década.
Mira, yo te diría que si tuviera que poner una fecha para no querer escaparme de la pregunta, yo te diría, no es fácil que una situación como esta se pueda prolongar más allá de 2 meses. No es fácil. Es verdad que luego los procesos de vuelta a la normalidad, y estamos viendo lo que ocurre en China, son procesos lentos, pero a día de hoy las grandes empresas chinas están casi a niveles de producción, entre comillas, casi normales. Es decir, han ido poco a poco recuperándose. ¿Qué es lo que está ocurriendo, yo creo, que en la economía española? Obviamente los niveles, diríamos, de disciplina social no son los niveles de disciplina social que se puede permitir un régimen comunista. Con lo cual, aquí lo que estamos haciendo, todavía hoy estamos intentando que los ciudadanos no se vayan del puente a Castrodiales, no se vayan de puente a no sé dónde. No hay todavía una conciencia, como digo, de este tipo. Entonces, ¿qué ocurrirá con esto? Pues que hará que el tiempo que tenemos para poder salvar la situación económica no sea un tiempo mucho más corto. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es comprometer más esa salida. Tú me hablas de un tiempo, yo te diría que es muy difícil, entre sociológicamente, sería una pregunta para contestar también un sociólogo, pero económicamente no hay mucho espacio para que estemos mucho más allá de entre 8 y 10 semanas en una situación de este tipo. Alguien tendrá que optar y decidir que a lo mejor hay que arriesgar desde un punto de vista sanitario lo que desde un punto de vista económico no se ha sido capaz de controlar. Yo creo que ahí está, en ese difícil equilibrio es donde los gobiernos tienen que jugar ahora. Y creo que van a tener que apretarlo mucho, mucho, porque saben que no hay muchos meses para poder tener una situación como esta.
Ahora mismo son las 11 y 15 minutos de la noche, 11 y cuarto, estamos hablando con José Manuel Pazos, socio director de la consultora financiera Omega y Jefe. Y hay una pregunta también de Juan Fernández Miranda. Juan, adelante.
Gracias, Félix. Buenas noches, profesor. Vamos a ver, decía el presidente del Gobierno en una de las comparecencias de esta semana, yo creo que la del martes, tras la aprobación del plan de choque, que su objetivo era que esto fuese una crisis en V, en lugar de una crisis en L. Es decir, que tocáramos fondo y subiéramos a la misma velocidad que hemos bajado. ¿Eso es posible? ¿Eso es creíble? En el caso hipotético, por supuesto, de que esto sea una crisis dentro del margen de los 2 meses de lo que está hablando el profesor ahora.
A ver, yo diría que es posible. De hecho, las estimaciones que hoy día se están haciendo por parte de las grandes instituciones es asumir que después del proceso de caída tenemos un proceso razonablemente acusado de recuperación. Si esta es más intensa o menos, pues depende, como digo, a veces de aspectos que tienen más que ver con el comportamiento de los ciudadanos que no con la propia economía como tal. Pero, por ejemplo, previsiones que en estos momentos se están haciendo sobre China, que, como digo, al menos lleva un trimestre de adelanto sobre nosotros. Ha habido la disciplina que es asociada a un país de este tipo y lo que ha ocurrido es que ha habido una caída enormemente importante del orden de 30% de su crecimiento en el primer trimestre y las estimaciones ya para el segundo son de una recuperación similar a esa caída. Claro que es desde una base diferente. Entonces, ¿es posible la recuperación V? Lo es. Es posible. Esa es la, yo creo que es la buena noticia. Lo que pasa es que en la medida en que este proceso, tanto el de internamiento, tanto el de cuarentena, lo hagamos de una manera mucho más lenta, pues lo que va a ocurrir es que vamos a necesitar más tiempo y, por lo tanto, esa V se va a convertir en una U, en tanto en cuanto no es posible tomar medidas igual de drásticas que se han podido tomar en otros países. Aquellos países que se tomen esto más en serio estarán más cerca de la V. Cuanto menos en serio nos tomemos esto, y ya no solo hablo del gobierno, sino hablo de los ciudadanos. Lo que pasa que la misión del gobierno es decir a los ciudadanos y convencer a los ciudadanos de que esto es una situación sin precedentes, con lo cual alargar la base de la V es en parte responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Esto es lo que yo creo que hay que tratar de mentalizar. Pero la respuesta, ¿es posible una V? Lo es. Hoy, al día de hoy, se puede decir que todavía lo es. No sé dentro de 2 o 3 semanas.
No sé si Victoria tiene alguna consideración que hacer a José Manuel.
Sí,
Victoria.
Sí, yo le querría hacer una pregunta. Buenas noches, José Manuel. A ver, a mí me ha dejado muy preocupada la descripción que has hecho de la ineficacia de Christine Lagarde, pero no frente a este hecho concreto, que su rueda de prensa fue realmente patética, pero mi duda, mi esperanza era que fuera producto de su inexperiencia en el cargo. Pero claro, tú has dicho que nos va a dar muchos disgustos y si nos acercamos a una crisis económica de semejante calado, necesitamos al frente del Banco Central Europeo una persona que sepa lo que hace, como lo supo Draghi en su momento. Entonces, ¿no crees que puede deberse a la falta de experiencia? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, la importancia de los órganos que controlan aspectos concretos, no solamente de la economía a nivel global, sino incluso de los pequeños mercados financieros. Mi pregunta es, ¿por qué tardó tanto la CNMV en prohibir las operaciones en corto en la bolsa española, que tanto contribuyó a los batacazos iniciales?
Bueno, empiezo, si quieres, por la primera, porque me parece efectivamente muy relevante cuestionarse cómo alguien de la dimensión y la trascendencia política, económica y social que tiene un presidente del Banco Central Europeo puede cometer errores aparentemente tan básicos. A ver, los bancos centrales prácticamente han estado gobernando el mundo en esta crisis, jugando con la comunicación. Yo creo que eso es algo que quedará en la historia, de hasta qué punto es importante la comunicación en el papel de un banco central, anunciando, y muchas veces sencillamente con el anuncio es suficiente para que los mercados reaccionen. Sí, sí. Yo la percepción que tengo, independientemente de que es una mujer con una preparación sin duda incuestionable, pero al mismo tiempo no específica para la labor en la que está desarrollando, es la primera política que llega al mando de una institución donde el conocimiento es crítico para gestionar, al mismo tiempo, si mezclas esa, vamos a decir, esa ausencia de conocimiento técnico con un manejo
que al menos en esta primera ocasión fue, tú lo decías, desastroso en la comunicación de esa política, pues yo creo que en un mundo donde ese aspecto es un aspecto de primerísimo orden, donde prácticamente casi uno ya no tiene herramientas de carácter monetario, técnicamente monetario, para poder hacer frente a una situación así, yo creo que alguien que tiene esa carencia técnica y en comunicación, esto es lo que está demostrando, yo creo que eso nos coloca en una situación de riesgo mucho mayor de la que teníamos en el comparable, que era el caso de Mario Draghi. Pero prácticamente todos los banqueros centrales saben la importancia de comunicar, la importancia de poder mandar mensajes que puedan ilustrar cómo reaccionarían en cada uno de los casos. Yo creo que
pero fíjate, José Manuel, que para que lo perciban los ciudadanos, solo el mero hecho de anunciar que va a hacer una convocatoria hace que las bolsas estén a la expectativa. Todos los mercados europeos están a la expectativa. Solo con el hecho de anunciar que va a comparecer. O sea, imagínate si es importante lo que simplemente el tono y la capacidad de convicción.
Bueno, tú fíjate, ella tuvo que convocar al día siguiente una reunión dentro del órgano de gobierno del Banco Central Europeo para pedir disculpas a sus colegas. Esa es la situación de, en fin, alguien, como digo, con ese nivel de responsabilidad a la que se exige liderazgo. Sabemos en general, y yo os escucho mucho, que efectivamente tenemos en estos momentos en el mundo un nivel de liderazgo político extraordinariamente bajo, en términos comparables con la historia. ¿Qué está ocurriendo esto? Pues que se está empezando a transmitir a instituciones críticas en el funcionamiento del sistema financiero mundial y de la economía mundial. Lagarde es una representante de esto, pero ¿qué está ocurriendo en la Reserva Federal con Trump? Se está produciendo un proceso de invasión de competencias para intentar derribar lo que es una arquitectura básica del sistema financiero mundial. Con lo cual, esa situación política que lleváis denunciando mucho tiempo, el nivel que no es el que teníamos no hace demasiado tiempo, está empezando a entrar por ósmosis en instituciones de primerísimo nivel, que son las que le dan estabilidad a los mercados. Efectivamente, los mercados se paran, pero si te fijas, esta mañana, honestamente, es uno de los momentos que he vivido con mayor preocupación, con diferencia del tiempo que llevamos en esta situación, porque los mercados no se creían lo que los bancos centrales estaban anunciando. Y este es un problema muy serio, porque si pierdes esa credibilidad, fíjate que en el fondo, todavía, ¿dónde está el dinero? El dinero no ha aparecido. Hay que buscarlo, hay que colocarlo, hay que pedírselo a los inversores. ¿Cómo vas a pedir a los inversores un dinero cuando lo haces desde una posición de debilidad en la credibilidad? Yo creo que este es un tema que quizá es de los que más me preocupa, cómo la arquitectura institucional se va deteriorando y, por lo tanto, la seguridad de inversores, ciudadanos, etcétera, pues es una seguridad menor de lo que era en tiempos pretéritos, como ocurrió en el 2008. Yo, para mí, esto es una gran debilidad. Me decía sobre el tema de la CNMV. A ver, realmente aquí todo el mundo tiene que entrar un poco en una situación de improvisar. Y la CNMV lo que está, pues casi como otros muchos, pues está intentando dar respuesta, pues acción-reacción. Pasa una cosa e intento reaccionar. Es difícil parar los mercados, es difícil tomar medidas de estas porque no tanto en el momento de tomarla, sino en el momento de salir. Es el debate de lo que ocurre. Oye, habría que quitar impuestos ya, y luego quién se atreve a ponerlos otra vez. Es decir, hay que tener también cuidado con algunas decisiones y a veces es mejor pecar por prudente que no pecar por intentar evitar un daño que a lo mejor las consecuencias o los efectos secundarios puedan ser mayores después. Pero es una buena apreciación la que hace, sí, sin duda, y es objeto de mucho debate.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. ¿Ves, Agustín y Juan y Victoria, cómo es mejor llamar a José Manuel que no a un médico? O sea, que
sin lugar a dudas.
Totalmente.
Bueno, no sé qué decirte, porque...
¿En qué momento?
Un poco
bueno, lo pone como es. Pero
es mejor tener conciencia de las cosas que no tenerla. Yo creo
estoy de acuerdo.
Tenemos que intentar transmitir a la gente. Ese es el fondo del mensaje.
Querido José Manuel Pazos, pues un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Igualmente a vosotros. Un abrazo. Gracias,
el socio director de la consultora financiera Omega y Jefe. ¿Qué decías, Agustín? Que creo que te he cortado.
No, que me parece fundamental que empecemos a tomar conciencia, más allá de la intensidad con la que estamos viviendo, esta situación de emergencia, el medio plazo. El medio plazo nos puede, dar muchos más problemas de los que ya se ven a la vuelta de la esquina, si no sabemos plantear, si las autoridades y todos no somos conscientes de que hay que empezar a poner, los medios para que lo que ocurra dentro de 2 meses sea lo menos malo posible, porque el panorama desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del impacto que puede tener esta situación en los bolsillos no solamente de los españoles, ¿no?, sino de todos los europeos y de otros países, pues puede ser casi tan letal como el que está teniendo el coronavirus, ¿no?
Oye, Juan, estoy viendo en tu periódico que la patronal de Logística 1 está advirtiendo que el abastecimiento peligra por la falta de material sanitario entre los transportistas. Para mí es noticia nueva, por lo menos para mí, y mira que estoy cansado de noticias hoy, porque además hasta donde yo sé, y además lo puedo comprobar, lo he podido comprobar hoy, por ejemplo, las cosas funcionan habitualmente bien en los súper, ¿no?
Sí, no, pero es que yo creo que estamos en... Vamos a ver, tenemos por un lado en el medio plazo la cuestión económica, que es evidente que es grave, y yo creo que es una de las cuestiones fundamentales, el país que queremos encontrarnos después de todo esto, pero ahora mismo lo que arrecia es la crisis sanitaria, y el aspecto concreto más complejo es el de la falta de material, y hay muchos médicos que están, médicos y otras personas del ámbito sanitario que se están quejando porque no les llegan. Ahora estamos con, como dices, con la patronal logística, pero yo creo que esa es la clave en la inmediatez, en este momento, conseguir que los médicos atiendan con todas las precauciones y con todo el material. Creo que es un reto que además está incluso enfrentando a las comunidades con el gobierno, eso es, y tremendo, eso es tremendo, uno de los puntos claro, que pueden generar inestabilidad, y eso ahora mismo no nos lo podemos permitir.
Pero no, lo que quería aclarar, añadiendo lo que dice Juan, perdona Victoria, es que no estamos hablando de que no haya, de que el sector logístico tenga problemas de abastecimiento, no. El problema es que están exigiendo, a medida que las noticias son más alarmantes, los trabajadores exigen más seguridad. Medidas de seguridad. Claro. Es decir, que la gente sepa que patatas y huevos va a encontrar. Lo que ocurre es que los conductores de las furgonetas quieren tener las mascarillas y los guantes y todas las medidas de seguridad.
Y geles
mínimas para hacer su trabajo.
Esos son los tres elementos.
Eso es. O sea, que no es un problema de abastecimiento, sino es un problema de seguridad sanitaria.
Claro, es un problema sanitario que al final repercute en los profesionales de los transportes, en el que lleva la camioneta, el que lleva el camión, que también quiere tener seguridad, como es lógico.
Bueno, es que
a los que también hay que aplaudir a las 8, por cierto.
Es claro, es que el camionero no creo que va a empezar ya el gobierno a tomar alguna decisión al respecto, pero es que un camionero es que no puede parar. ¿Dónde puede parar a buscar un aseo, a tomar un vaso de agua o un café con leche, a descansar? Es que está todo cerrado para él. Pero él trabaja, los demás estamos en casa, él trabaja, ¿no? Así que es una situación... Bueno, es que claro, tampoco nos hemos enfrentado nunca a esto, si es que estamos improvisando continuamente. Que no.
Claro, pero yo también pienso una cosa, cuidado con los movimientos políticos de sobre representación de determinados dirigentes autonómicos, Es decir, hay mucho afán, y no solo los autonómicos, luego hablaremos, supongo, de la nueva ruptura de la cuarentena de Pablo Iglesias, para comparecer en Moncloa sin un cometido claro y sin un mensaje imprescindible para la ciudadanía que le obligara a salir de su casa.
Sigue por ahí, Victoria, sigue.
Claro.
Porque quien entienda cómo alguien está en cuarentena se forma...
Exacto.
Claro, es que...
Claro. Entonces, si relacionamos todo lo que llevamos hablando esta noche, es decir, la salida en V, la necesidad de concienciación de la ciudadanía, por encima incluso, que es lo que José Manuel Pazos ha dicho una y otra vez, la función cívica de hacer caso de las medidas de cuarentena, precisamente para salir cuanto antes y que no se deteriore la economía al margen de conseguir no colapsar los hospitales. Y resulta que el vicepresidente del gobierno es el primero que por un afán de notoriedad y de salir en los medios de comunicación es incapaz de guardar una cuarentena, pues dices, o sea, ¿con qué autoridad moral ahora la Guardia Civil está deteniendo gente por la calle porque salen? Es que es muy fuerte lo que está pasando. Bueno, pues igual que eso, digo que cuidado con la sobreactuación. O sea, yo creo que la señora Ayuso en estos momentos crea mucha alarma al decir que no hay mascarillas. Y que no hay material. Y el gobierno de Andalucía, al decir que la Guardia Civil, que incautó el otro día no sé cuántas mascarillas, que las trajo a los hospitales de Madrid, porque son los que más necesitados están, que les ha dejado sin ellas. A ver, yo me quedo con la frase que dijo ayer Felipe VI, el rey, Todos unidos saldremos, pero peleándonos entre nosotros y arrancándonos las mascarillas, desde luego no vamos a salir. Entonces,
está bien lo de arrancándonos las mascarillas.
Claro.
Parece una metáfora, pero no es real.
Claro. Entonces, bueno.
No, pues, pero la cuestión, vamos a ver, la cuestión, a ver, hasta dónde yo sé, y lo que no me gustaría es ahondar en una quiebra, en una fractura entre administraciones, que eso no nos conduce a nada. Pero es normal que la presidenta de la comunidad tenga que decir que si no tienen sus médicos mascarillas o batas o respiradores, los demande con urgencia. Es que no tienen más posibilidades. Porque además luego he escuchado yo al decano de los médicos de la Comunidad de Madrid que ha hecho el mismo ruego. Y he escuchado a una doctora, me parece que es miembro de UGT, no sé si es un hospital en Leganés, no lo puedo recordar ahora, casi pidiendo con llanto que por favor les dieran material que no tienen ya en este momento. No recuerdo de qué hospital, sí que es un hospital de Madrid, pero no lo recuerdo ahora. Luego me dirán mis compañeros. Pero eso, Félix, lo que indica simplemente es que todavía no hay material para todas las necesidades que existen simultáneamente. Yo creo que, yo estoy con Victoria, creo que en esta situación hay que, digamos, estar del lado de quien puede tener la capacidad de coordinar y de establecer cuáles son las prioridades. Evidentemente que los presidentes de las comunidades autónomas tienen que pedir y tienen que exigir, están en su derecho y casi diría en su obligación, pero la obligación del gobierno es saber equilibrar y saber distribuir los medios que tiene a su alcance de manera equilibrada, ¿no? Me parece que es prematuro en estos momentos y desde luego es muy negativo, muy negativa esta batalla entre administraciones. Creo que deberían
Madrid,
todos hacer el esfuerzo
y por Cataluña, ¿eh?
Sí, no, sí, claro. Cataluña también.
Pero Cataluña es otra cosa.
Hay niveles, ¿eh? Hay
claro,
niveles.
Eso es. Cataluña es otra cosa porque hay Torra en la BBC diciendo Exacto. mentiras una detrás de otra, como que el gobierno no le deja que los exigir a los ciudadanos que se queden en sus casas, ya me contarás tú. Es que no tiene nada que ver el señor Torra con la señora García Ayuso. No,
no claro que no, no tiene absolutamente nada que ver. Pero que la apelación es a que, por favor, no contribuyan a crear más alarma, que bastante alarma hay. Entonces, que convendría también dar una pensada al daño que la gripe A ha hecho en esta coyuntura actual. Acordaros de la sobrecompra de vacunas que se hizo por parte del Ministerio de Sanidad con la gripe A, que luego se quedaron inutilizadas porque perdieron, se les pasó el tiempo de uso y hubo que tirarlas. Bueno, pues por no repetir ese error, ahora estamos sin respiradores, sin batas, sin gafas para los médicos, sin guantes y sin mascarillas. Entonces, ¿verdad que nos asombra mucho que no se hubiera tomado esto por adelantado? ¿Que no se hubiera dotado a este país de, sabiendo lo que estaba pasando en China? Pues es porque, por no repetir el pavor de la gripe A, pues eso es lo que estamos pagando ahora.
Yeah. Bueno, creo, no sé si tengo ese testimonio que a mí me ha sobrecogido muchísimo. Es una médico, me parece que es el comité de empresa, pero no sé si es UGT o Comisiones Obreras, del Hospital Severo Ochoa de Leganés, y esto es lo que decía delante del micrófono.
Por favor, necesitamos que ese material llegue ya, hoy. No hay material, estamos desabastecidos. Y por otro lado, tenemos la urgencia totalmente desbordada. Hay cerca de 190 pacientes en la urgencia. Los sanitarios no dan abasto. De todas las categorías, todos están aún a trabajar, pero es que no dan abasto. Pido respeto y responsabilidad, por favor. Estamos todos en el mismo barco.
Bueno, es tremendo escuchar estos mensajes de profesionales. Estás en una médico del Severo Ochoa de Leganés. Son las 11:33. Les recuerdo que estamos en tertulia, cada uno en su domicilio. Juan Fernández Miranda, Victoria Lafora y Agustín Valladolid, haciendo esta tertulia de jueves 19 de marzo. Bueno, vaya día del padre, Agustín. Digo bueno, esto porque Juan todavía no es padre, pero vaya día del padre raro, donde sí. Siempre uno sale a comer con la familia, tienes los regalos de... Y bueno, pues...
algún detalle tiene, sí. Bueno, es verdad que es un...
Sí, siempre te dicen que te quieren mucho, eso está claro. Sí.
Todo es muy extraño, ¿no?
Todo es muy extraño,
es una situación complicada. Yo quería de todas maneras retomar lo que creo que se ha quedado un poco, nos hemos quedado un poquito corto en el comentario de lo de el vicepresidente de Asuntos Sociales.
Ya bueno, sabía yo que lo ibas a retomar, Agustín.
Dejadme que haga una pequeña parada, porque si no, vale, nos quedaremos todavía más cortos. Hacemos la parada,
vale, vale,
y volvemos con la actitud de Pablo Iglesias reapareciendo. Bueno, con o sin obligación, no sé, con o sin argumento en el guión, porque a lo mejor no lo tiene o sí lo tiene. Pero, hombre, está en cuarentena. Es que está conviviendo con una persona que tiene el coronavirus. Las 11:35, enseguida volvemos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Esta es la tertulia de Onda Madrid, esto es El Enfoque, con Agustín Valladolid, con Victoria Lafora y con Juan Fernández Miranda. El mal ejemplo de los políticos, y en este caso de Pablo Iglesias, que ha vuelto a romper otra vez la cuarentena del coronavirus. Ha comparecido en la Moncloa para reivindicar las medidas que vienen exponiendo o que exigen el partido del que es líder, Unidas Podemos. Pero en fin, hay más gente en Unidas Podemos que lo puede explicar, y en todo caso es curioso que además comparezca a la derecha del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no entiende nada, y tampoco entiende muy bien cómo el presidente del gobierno le dice: oye, Pablo, que habrá que dar ejemplo, Agustín.
Sí, esa es una parte de la crítica, ¿no?
Claro.
Creo que la parte sanitaria, digamos, por llamarla de alguna manera.
Al lado del ministro de Sanidad.
No se entiende. Creo que son los primeros que tienen que dar ejemplo, y desde luego esto pues, no es precisamente dar ejemplo. Esa es una parte de la crítica que podemos ahondar en ella, pero parece que este señor hace lo que le da la gana, ¿no? Y que él pues está por encima del bien y del mal y del estado de alarma, de la propia ley. Y luego está la crítica política, porque ayer fue muy llamativo. O sea, a que un partido político haga un tuit por la noche alentando una cacerolada contra el jefe del Estado, me parece algo, un partido político que está gobernando. Imaginaros que el Partido Popular o Ciudadanos hace un tuit en este mismo sentido y estando en el gobierno. Bueno, no entendería nadie contra... Sinceramente, creo que... Como estamos todos concentrados en la crisis del coronavirus, dejamos a veces aparte cuestiones que tienen una enorme importancia. Desde mi punto de vista, lo que ocurrió ayer y la respuesta que hoy ha dado el vicepresidente del gobierno a la pregunta de qué opinaba más o menos, qué le parecía este tuit en el que lo que se decía es que emocionaba escuchar las caceroladas contra la corona, cuando ha dicho, aludido a la libertad de expresión para explicar esto, sinceramente ya me parece todo un disparate. La impresión que yo recojo en algunos sectores del Partido Socialista es que esto, cuando pase esta situación, cuando esto amaine, este gobierno aguanta muy poquito. Y yo creo que si no aguanta muy poquito, al que se lleva por delante es al señor Sánchez. Sé que esto es ahora una reflexión que parece anacrónica, que parece que está fuera de lugar cuando lo urgente es otra cosa, ¿no? Pero creo que hay que también observar estas realidades, ¿no?
Hoy he leído un tuit hoy de las muchas cosas que se reciben, que bueno, algunas son despreciables porque, bueno, despreciables tampoco esa es la palabra, son prescindibles porque ya mandan muchas cosas que realmente es prescindible y te hacen perder el tiempo. Pero había un tuit de un extranjero que me lo reenviaba un amigo, decía, cuando eran 600, más de 600 muertos, 13.000 contagiados, cuarto país del mundo con más infectados y una previsión de caída del 22% del PIB en la eurozona. La preocupación de dos de los socios del gobierno es la presencia del ejército en su región y la del tercero hacer una cacerolada al rey. ¿Es esto así o no?, pregunta el extranjero. Claro, es que es sorprendente, es que es muy sorprendente, Victoria.
No, yo viendo la rueda de prensa me acordaba de la frase aquella de Pedro Sánchez diciendo, es que no podemos hacer un gobierno de coalición porque no íbamos a dormir, muchos no íbamos a dormir. Seguramente se estaba refiriendo a esto. Y luego hay otra cosa, otra reflexión también. ¿Habrá en la Moncloa una Valentina que una vez terminada la rueda de prensa le haya pasado desinfectante al atril, al micrófono, para que el siguiente que va a dar la rueda de prensa no se infecte mañana? Porque los que están compareciendo es el jefe de la Guardia Civil, el de la policía, el señor Fernando Simón, es decir, gente del Comité de Coordinación del Estado de Alarma. Yo espero que haya una Valentina que trate de suavizar la falta de responsabilidad de un cargo del gobierno.
Sí, pero además es que fíjate, desde ese punto de vista, ¿qué hace este señor saliendo de casa cuando tiene a su mujer infectada con coronavirus?
¿Y quién le lleva en el coche? ¿Y quién le lleva en el coche? ¿Le lleva el chofer?
Claro, es que es una irresponsabilidad de un calibre en todos los sentidos. No hay por dónde cogerlo.
Pero sobre todo después, para decir lo que ha dicho.
Eso, para no decir nada.
A ver, es que yo creo que esta rueda de prensa es un compendio de errores desde el punto de vista de Podemos. En primer lugar, Pablo Iglesias tuiteó el 12 de marzo, no tengo coronavirus, por delante me quedan 14 días de cuarentena cuidando a mi familia y trabajando por medios telemáticos. Gracias a los profesionales de la sanidad pública, sois los héroes y las heroínas de nuestro país. El 12 de marzo, 14 días, hoy no es 26, ¿verdad? Por lo tanto, él, el día que se enteró que su mujer o su pareja tenía coronavirus, aprovechó para tuitear, para hacer demagogia. Hoy se lo salta. ¿Por qué? Porque está viendo que toda esta crisis se la están ocultando. ¿Por qué? Porque el señor Sánchez se ha dado cuenta que eso es una cosa seria, le costó un poquito, pero se ha dado cuenta, y ha montado un equipo de crisis, un gabinete de crisis, en el que no hay ni un solo ministro de Podemos. Y yo creo que eso, Pablo Iglesias, se lo tiene que hacer mirar. Como consecuencia de eso, ha habido muchas ruedas de prensa del señor Marlaska, del señor Ábalos, de la señora Robles, del propio Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias no está tocando balón, y por eso fuerza hoy esta rueda de prensa. Una rueda de prensa absolutamente innecesaria. Además, a mí me ha llamado la atención, si comparecen un vicepresidente y un ministro, digo yo que empezará el vicepresidente, ¿no?, por una cuestión de protocolo. Pues ha empezado el ministro. ¿Por qué? Porque la rueda de prensa la ha dado el ministro, no la ha dado Pablo Iglesias. Pablo Iglesias después ha soltado un meeting en el que ha empezado leyendo un comentario que hizo ayer en Facebook de lo más lacrimógeno, es decir, apelando no a lo que se le pide a un gobernante, que es soluciones, sosiego y serenidad, sino apelando a la emoción, ¿no? Discurso político mitinero. Y a mí eso me parece lamentable, sinceramente, sí, porque era su primera comparecencia como vicepresidente del gobierno en la Moncloa. Y además, una cosa más, y ya con esto concluyo, Félix. No se les puede preguntar a los comparecientes, o no se les puede preguntar en total libertad, porque el sistema que ha implementado Moncloa propicia que las preguntas se hagan de forma escrita y, bueno, algunas en vídeo, pero siempre por el filtro de la Secretaría de Estado de Comunicación, y eso no puede ser, porque yo hoy le habría preguntado al señor Iglesias por qué no lleva usted mascarilla, pero como las preguntas se mandan antes y las filtra la Secretaría de Estado de Comunicación, pues no hay manera. Y yo creo que esto lo podíamos tolerar en las primeras ruedas de prensa, pero hay que empezar a hacerse dominar, que llevamos una semana ya.
Es que no es mala pregunta esa, querido Juan, ¿eh? Es que no claro. Es mala pregunta, es que es muy pertinente.
Es la pregunta que hubiese hecho cualquier periodista que tuviese la posibilidad de preguntar en directo.
¿Qué hace usted aquí y por qué no lleva mascarilla? Claro.
Claro.
No sé si habéis visto en la rueda de prensa que le hace la pregunta Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, la contesta el vicepresidente del Gobierno y una vez contestada hace lo que hacéis los presentadores y directores de programas de radio. Coges el bolígrafo y tachas. Es decir, que está preparada la respuesta.
Exacto.
Está preparada. Está todo cocinado. ¿Vale? Volviendo a lo anterior, creo que lo que ha puesto de manifiesto esta crisis es lo que ya veíamos venir casi todos, y es que en este gobierno, al señor Iglesias y a sus compañeros de partido se les habían dejado unas competencias que, bueno, casi no se podían ni llamar competencias.
Mínimas.
Y lo que está haciendo, ni competencias ni presupuesto, y lo que está haciendo el señor Iglesias es abrirse paso a codazos para poder tener un mínimo protagonismo en los medios de comunicación.
Pero Agustín,
forzando estas situaciones.
Ante esa forma de forzar la situación y dar codazos para abrirse paso, hay un presidente del gobierno que tiene que decirle, oye, aquí no puedes estar, oye, que no es tu papel.
Pero es que eso ya, fíjate, Félix, yo creo que hasta hace 4 días el presidente del gobierno, claro, necesitaba de la intermediación también de Podemos con Esquerra para el tema de los presupuestos, pero es que todo eso ha saltado
por los aires.
Por eso yo digo que en cuanto pase esta crisis vamos a encontrar un escenario político completamente distinto.
Agustín, al que precedió. Completamente de acuerdo, pero es que los presupuestos que pudo negociar con Podemos, porque recordad que los presupuestos de los que se hablaba para aprobar después del verano, iban a salir, el punto de partida iba a ser los ya pactados entre PSOE y Podemos, y eso ya no tiene nada que ver con la realidad en la que estamos. Es decir, el Partido Socialista tiene que mirar hacia el centro, ya lo dejó caer Sánchez el otro día, cuando dijo que querría hacer unos presupuestos con todos los partidos, que yo creo que es una forma de ir soltando que va a tener que ir al centro porque va a necesitar un apoyo muy fuerte, muy fuerte.
Fijaros, yo soy muy mal pensada, pero no...
Ya lo sabemos, Victoria.
Pero no habrá visto complacido Pedro Sánchez cómo Pablo Iglesias comparecía para decir tonterías en la rueda de prensa saltándose la cuarentena.
¡Ay, qué larga eres, Victoria!
Dejadme decir una cosa.
Puede ser. Dime.
Félix, a mí lo que más me ha llamado la atención de la rueda de prensa, y mira que hemos dicho cosas, ¿eh?, es cuando ha dicho que estaba muy emocionado por descubrir que Margarita Robles tenía en su pensamiento a las personas sin hogar, y eso a él le ha llegado al corazón.
Es sentido de vergüenza ajena.
Pero ese señor, ¿qué se cree? ¿Que la conciencia social es solo de suya y de su partido? ¿Qué se cree? ¿Que solo la izquierda populista que él representa tiene?
Pero sabes, Juan,
tiene la virtud de tener conciencia social. Es que a mí me indigna.
Déjame que sea yo tan largo como Victoria. Mira que es difícil, pero lo voy a intentar. Fíjate, esa respuesta que ha dado Pablo Iglesias tiene que ver muchísimo con el papel que hizo Margarita Robles en la primera rueda de prensa en la que aparecieron los 4 ministros, que parecía ella la presidenta del gobierno.
Correcto.
Y efectivamente, lo que ha hecho de alguna manera hoy Pablo Iglesias es dar a entender subliminalmente que Margarita Robles ha hecho cosas porque él ha estado cerquita de ella promoviendo determinadas decisiones y actitudes. Que esté muy largo, que el vicepresidente del gobierno tonto no es. No. Pues,
bueno, son las 11:49, hacemos una parada, miramos rápidamente y con toda la urgencia del mundo la prensa de mañana y continuamos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días, Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Porque somos capaces de superarlo todo.
Porque juntos nada nos puede detener.
Porque si todos ponemos de nuestra parte, es más sencillo.
Porque juntos saldremos de esta.
Siempre juntos, Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hablamos de quién es largo y no es largo. Agustín, es que has hecho antes una prospección a futuro que sigue dando vueltas y es gruesa de verdad, lo que has dicho de lo que puede pasar en este país y lo que puede ocurrir con este gobierno.
Sí, es que, en fin, yo creo que no se sostiene. Y que además... El problema ya que tiene Pablo Iglesias no es que no se sostenga, el problema es que creo que Sánchez se ha dado cuenta de que con Pablo Iglesias esto no tiene sentido. Es decir, que esa asociación que pudo tener su utilidad después de las elecciones de noviembre ya no la tiene. Y que se lo puede llevar por delante al propio secretario general del PSOE.
Han cambiado tanto las cosas en tan poco tiempo. Sí, es verdad. Javier Mar Domingo.
Buenas noches, Javier.
Bueno, al margen de que nos vas a despedir con una canción maravillosa que viene al caso, no lo digas todavía para que luego...
No, es una sorpresa.
Para que luego Victoria Lafora llore un poco. Luego lo entenderá por qué digo esto. Hay que explicarle a Victoria muy bien luego la cosa. Pero bueno, aparte de este asunto, Javier, ¿qué cosas dicen los periódicos de mañana?
Pues dicen cosas relacionadas con lo que estabais hablando sobre el PSOE, Podemos, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez. Por ejemplo, en la portada de Mañana del Mundo estoy leyendo que el Partido Socialista elude por primera vez defender al rey de los ataques de Podemos y que Pablo Iglesias evidencia las tensiones en el gobierno y exhibe protagonismo. En la 2 de ABC, Sánchez sufre la presión ideológica de Iglesias y sus socios en plena crisis sanitaria. Con tono mitinero, dice ABC, el vicepresidente segundo se sirvió de la Moncloa para instar al presidente a que apruebe más gasto social y las medidas económicas que exige Unidas Podemos. En los digitales también leo que en Voz Populi, por ejemplo, que Iglesias estalla contra la vicepresidenta Calviño, 2 comillas, actúa en nombre del IBEX 35. Y en Voz Populi, al igual que en otros diarios digitales, Félix, están abriendo con una noticia de última hora, una publicación en el Boletín Oficial del Estado por parte del Gobierno, que, como dice Voz Populi, ha ordenado que todos los hoteles cierren antes de 7 días, salvo los que se vayan a destinar para fines hospitalarios, claro está. Lo leo en Voz Populi, también el Confidencial, bueno, o en la web del País o de ABC.
Si eso es así, no, a ver, no diré que sea exactamente así, pero de facto cierran el espacio aéreo. Entonces, bueno, si nadie puede venir aquí de fuera, a un hotel.
Sí, se supone que es lo que viene después, claro.
Bueno, ¿qué os parece, Victoria, Agustín, Juan?
Pues llevamos varios días oyendo hablar del cierre del espacio aéreo. Parece que la ministra de Exteriores no está por la labor o no quiere anunciar la medida. Y de repente nos encontramos con esto, que como tú dices es un cierre de facto. Yo creo que es que estamos abocados a apretar un poco más el parón económico. Y parece obvio que lo único que va, las únicas personas que van a entrar son los turistas españoles que están fuera, que son 65.000. Es mucha gente, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo ahí le doy la razón a la ministra de Exteriores. Quiero decir, con la situación que tiene el país en este momento, todo aquel que pueda permanecer en el sitio donde está, que espere un poco antes de volver. Primero por el riesgo de contagio y luego porque si llega aquí va a tener que hacer cuarentena. Es decir, no y es verdad que o esto se hace de una forma coordinada a todos los países de la Unión Europea, se fletan vuelos como se hizo para traer a los entrenadores de fútbol de Wuhan, o si no, no se puede ir un avión a buscar a 3 a Filipinas, 2 a Sri Lanka y 4 a la India, porque es que no se puede hacer.
Más cosas, Javier.
En el mundo, titular principal, estamos preparados para aumentar el plan de emergencia. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirma en un artículo de este diario que estudia todas las opciones frente al shock económico del virus. Insta a los gobiernos a actuar conjuntamente. En el país, leo que la mitad de los españoles teme perder el empleo por la crisis. El 92% de los encuestados se declara bastante o muy preocupado por la pandemia. Un 40% vive con nervios el confinamiento y un 30% ve probable un contagio. El 37% de la población asegura estar todo el rato pendiente de las noticias. Y en la portada de ABC... veo a dos efectivos de la unidad militar de emergencias en la terminal 4 de Barajas, en una escalera mecánica por la que bajan, pues lo que parece que son estudiantes, vamos, gente joven con mascarilla y maletas, y supongo que preguntándoles, claro.
La otra cara de la moneda es hoy creo que se han despachado bien los guardias civiles y la Ertzaintza en el País Vasco con el llamado puente festivo de San José, que han puesto multas y bastantes multas, 600 euros de multa en el equipaje se han llevado cada uno de vuelta a su casa, porque iban a su segunda residencia con los niños en el coche, les han metido 600 euros de multa y a casa.
En la frontera de Cantabria.
Sí. Dime.
Es que a mí me parece que la gente que aprovecha ahora el puente de San José para irse a la segunda residencia está cometiendo una irresponsabilidad.
Gente sin alma.
Y todavía no paramos de encontrar los casos de gente que se hace el despistado. Ah, no me había enterado. O, en fin, yo he visto hoy por la ventana a una chica correr por delante de mi casa y me daban ganas de gritarle. Pero vamos a ver, no nos hemos enterado todavía de la situación en la que estamos. O para irnos a pasar el fin de semana en familia.
En fin. Por ejemplo, bueno, en Italia hasta hoy se podía hacer deporte en la calle. Fijaros, sí, Italia que ya ha superado el número de fallecimientos que tenían los chinos hasta ahora, ¿no? Y hoy han decidido prohibir también esa actividad.
Bueno, nos quedan 2 minutos. Sí. Cierre de hoteles.
Sí, bueno, si es que además es una medida que iba a llegar todo el tiempo.
Claro,
claro. Es que iba a llegar.
Claro.
2 minutos nos quedan para que sean las 12 de la noche y cambiemos de día, de jueves al viernes 20. Tenías por ahí una canción guardada, ¿no? A ver. Through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm there's a golden sky and the sweet silver sound of love.
Esto, Félix, te prometo que no tiene nada que ver con lo que pasó en Anfield hace semana y pico, ¿eh? De verdad.
Ya me imagino.
No,
sí.
Es que
explica.
Hay una iniciativa muy bonita de más de 170 emisoras de radio de toda Europa, públicas y privadas, que mañana, a las 9:15 en punto de la mañana, van a emitir a la vez este You'll Never Walk Alone. Nosotros nos hemos adelantado unas horitas porque mañana a esa hora, pues...
Pero ponen contexto esta canción.
Sí, hombre, es el Nunca Caminará Solo, es el himno oficioso. Bueno, yo creo que ya incluso oficial del Liverpool, y es la forma que también tenemos las radios de decir que no están solos los que nos escuchan.
Nunca caminarás solo mientras haya una emisora de radio y voces que te acompañen, por ejemplo, las voces Victoria Lafora, Agustín Valladolid, Juan Fernández Miranda y Javier Mardomingo. Queridos amigos, cuidaos mucho, descansad y sabed que nunca caminaréis solos mientras esté la radio. Adiós, amigos.
Adiós. Buenas noches.
Buenas noches.
Les hablo Félix Madero. Hasta mañana, señores. Adiós.